El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Feliz viernes. 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano. Cristina Vázquez me acompaña como cada bella mañana y cada bello viernes. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, Claudia. Muy contenta porque hoy vamos a tratar un tema diferente a todo lo que hemos tratado en todos los programas que llevamos al aire.
¡Qué emoción! Porque aquí ya sabe que en lo que hacemos por los demás abrimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No nada más ya hablamos de 3, sino de los 17. Y hoy estamos de estreno, como quien dice, ¿a poco no? Vamos a hablar del ODS número 14, que es vida submarina. Y lo que quiere decir esto es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Y eso nos da mucho gusto porque de repente, de verdad, no damos la importancia que se requiere y sobre todo tal vez no reflexionamos en todo lo bueno que podemos hacer por la vida submarina y sobre todo por el cuidado del medio ambiente en los mares. Y eso que cuando vamos por ahí a la playita, ¿qué tal? Luego de repente vemos cada calamidad que decimos, Dios, ¿cómo es posible? Pero bueno, adelante.
Pues sí, aquí está con nosotros Esteban García Peña, director de pesquerías en Oceana México, y él nos va a platicar la importancia de este tema. Esteban, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Cristina. Hola, Claudia. Mucho gusto saludarlas a ustedes, a su auditorio. Y sí, en esta mañana se antoja mucho hablar sobre los océanos, lo que ocurre y cómo tenemos mucha esperanza por delante para su protección.
Mucha esperanza y mucho trabajo, me imagino, ¿verdad?
Mucho trabajo porque desafortunadamente hay muchos retos, pero afortunadamente la ONU toma esto en sus manos y dice tenemos que llevar a cabo algo o muchas acciones para proteger la vida submarina, para proteger el mar, que es en donde radica gran parte de nuestra vida.
Ay, sí, la verdad es que el mar tiene sus encantos y tiene, la verdad, bueno, para mí genera un gran respeto, honestamente, y cada vez que lo visito me siento sumamente, pues no sé, como identificada y a la vez agradecida, ¿no? Y cuando nado en él me siento muy, muy relajada y muy feliz, pero ¿qué podemos hacer? Y antes que de cualquier cosa, Esteban, sí nos gustará mucho que nos des, pues obviamente, todo el contexto que hacen en tu organización.
Sí, mira, nosotras cumplimos 4 años de abrir nuestra oficina aquí en México, la oficina de Oceana. Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la protección de los océanos, entonces viene muy ad hoc con el tema de la vida submarina.
Sí.
Y nos enfocamos mucho en la protección de hábitat, en la restauración de especies pesqueras que se encuentran deterioradas, en evitar en algunos países como Estados Unidos, evitar demasiada o el abrir pozos submarinos para la extracción de petróleo. En fin, hay muchos retos por delante y lo que queremos en Oceana sobre todo es recuperar la abundancia de los océanos porque ahí es en donde está la alimentación del futuro, digamos, actualmente, pero el futuro de la alimentación radica en los océanos. ¿Por qué? Porque en tierra ya no tenemos más bosques que tapar para sembrar o para engordar ganado, perdón. El océano es un mar de oportunidades. Sin embargo, como lo establece la propia ONU, cuando establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, dice los océanos son fuente de vida, ahí se genera el 30% del oxígeno, más del 30% del oxígeno que respiramos, capturan el dióxido de carbono que con lo que se mitiga el cambio climático, pero desafortunadamente toda esa vida que nos da, las personas se lo regresamos en basura, en petróleo, en contaminación, en plástico, en fin. Y desde luego también lo hemos sobreexplotado. Hay actividades pesqueras no reguladas o que se encuentran de manera ilegal que están sobreexplotando los océanos. Entonces, Entonces es una matriz de problemas lo que tenemos en los océanos, y en Oceana en particular estamos muy, muy enfocados en recuperar su abundancia, pues para que tengamos de dónde comer en un futuro.
Así es, eso es muy importante, y sobre todo que nos va a encantar que nos compartas mucho, ahora sí que empezar justo en esto, en esta abundancia que el océano puede dar en relación a la alimentación. Pudieras poner todo este contexto para aquellos que no lo sabemos o que no dimensionamos la gran magnitud y la gran abundancia y bendición que nos pueden dar los océanos para la humanidad.
Claro que sí. Te voy a dar tres datos importantes. Los océanos son la fuente o la mayor fuente de proteína animal del mundo.
Fíjate.
Entonces la gente pensará, bueno, pero ¿qué no son las vacas o los cerdos o el ganado, claro, los pollos? No, es el océano. Los grandes cardúmenes de anchoa, de sardina, de anchoveta, son los que se utilizan para generar otro tipo de alimentos que después comerán esos animales que después consumiremos nosotros. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el salmón. El salmón es el que se engorda en Chile o que se engorda en Noruega, que es un depredador tope de la cadena alimenticia, que lo que necesita es comer proteína animal. Entonces, se pesca mucha sardina, mucha anchoveta, sobre todo anchoveta en Chile y en Perú, para darle de comer a unos peces que van a ser mucho menos, que le van a dar de comer mucho menos a un grupo determinado de personas. Entonces, es la mayor fuente de proteína la que viene del océano. Segundo, la mayor fuente de agua, pues es el océano. Dirán, oye, pues el agua es salada, sí, pero el sol hace su trabajo, evapora el agua, esa agua viene sin sal, y es lo que después llueve y lo que nos da el agua. Y otro dato muy importante es que del mar dependen más o menos, o sea, del alimento del mar, de la industria en el mar, dependen 3,000 millones de personas. Estamos hablando de casi el 40% de la humanidad.
Wow, ¿sí? Wow.
Hay países como Japón que tienen un consumo de hasta 60 kilogramos de pescados y mariscos por año, ¿no? México es uno de los países que menos consume. Nuestra cultura de alimentación del mar es todavía incipiente,
sí,
pero
claro,
hay muchas naciones y muchos grupos sociales que dependen del mar para la alimentación. Ahora, vamos hacia la pesca. ¿Qué pasa con la pesca? Hoy por hoy, más o menos unos 200 millones de personas en el mundo dependen directamente de la pesca como pescadores, pero más o menos unas 1,000 millones dependen directa e indirectamente de esta industria, no solamente para comer, sino para llevarse, ahora sí que para tener un sustento para sus hogares. Pero dentro de esta actividad pesquera, una muy buena parte es industrial, y muchos gobiernos dan unos subsidios enormes, gigantescos, para que cada vez se explote más y más y más. Y son esos subsidios y ese crecimiento desmedido de la pesca industrial que está agotando los bancos de peces del mar. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir, como lo señala la misma ONU, tiene que haber una limitación a esos subsidios, tiene que haber una regulación más robusta de las actividades pesqueras. México es un caso de desastre. ¿Por qué? Porque en México, ya que estamos en este país,
sí, claro,
México más o menos el 40%, de hecho es el 43% de las especies pesqueras se encuentran sobreexplotadas o deterioradas, ya sea porque se está sobrepescando o porque los hábitats de los que dependen se están destruyendo o contaminando. Y desafortunadamente las autoridades no llevan a cabo ninguna, y lo quiero decir con todas sus palabras, ninguna acción para recuperarlas. Entonces es importantísimo que empecemos a manejar nuestras pesquerías o nuestras especies pesqueras de manera sustentable, de manera adecuada, enfocar los subsidios de manera adecuada a quien verdaderamente lo necesita, y sobre todo establecer políticas y reformas públicas para restaurar esas especies que se encuentran deterioradas.
En este momento no, no hay vigente o no hay en actividad algunas iniciativas o políticas públicas al respecto, Esteban?
Ninguna.
¡Ay, qué horror!
Ninguna, y hay que decirlo con todas sus palabras. Digamos, hoy por hoy, la ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables tiene como, o sea, tiene como instrumentos aislados, instrumentos que sirven precisamente para regular el mercado de pescados y mariscos. Y yo siempre hago este símil, o sea, el marco regulatorio de la pesca en México, lo que te permite es que tenga, no sé, decirme como un mercado físico, ¿no? Así como el mercado de la colonia Portal. Uh-huh. O sea, el mercado tiene sus columnas, su techo, sus locales, tiene gente que vende, tiene gente que trabaja ahí, pero no tiene producto para vender. Eso es prácticamente lo que está sucediendo. Se regula el mercado, pero no garantiza que las especies que se encuentran deterioradas se tienen que recuperar para que entonces tengamos más abundancia.
Perfecto. ¿Sabes qué, Esteban? Ahora que regresemos del corte, nos va a interesar mucho que nos sigas platicando de esto y de qué pudiéramos hacer nosotros como ciudadanos, como civiles, ¿no? Como cualquier mortal, ¿no? Que tiene este contacto con el mundo submarino, qué acciones pudiéramos hacer en su beneficio, independientemente de que, bueno, la verdad es que nos dejas en la reflexión que qué triste que no hay ninguna iniciativa o política pública al respecto. No se vaya, regresamos en lo que hacemos por los demás, 660 de AM, volvemos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Y está con nosotros Esteban García Peña, director de pesquerías en Oceana México. Estamos tratando un tema bien importante y nos gustaría retomar, Esteban, si te parece, ¿qué podemos hacer para cuidar la vida y el ecosistema marino? ¿Qué hacemos como personas, como ciudadanos de a pie para contribuir a resolver este problema?
Muy bien, de nuevo, muchas gracias Claudia, Cristina, por esta invitación. Saludos a todos que no nos habían escuchado antes. Y bueno, pues sí, hay mucho que se puede hacer desde casa, desde la vida de cada quien. Y eso tiene que ver con empezar a reflexionar sobre el modo de vida que tengo yo como persona, y que puede ser un causante de destrucción o de deterioro en el océano. Entonces, bueno, pues una de esas es, por ejemplo, si yo soy un agricultor o si soy un ganadero, pues tener la conciencia de que mis actividades que genero en tierra, por ejemplo, todos los agroquímicos que uso en exceso van a acabar en el mar, van a generar condiciones muy adversas para el desarrollo de la vida marina.
Claro.
Otra, por ejemplo, que tiene que ver tanto con industria como ciudadanas y ciudadanos, es cómo dispongo de mis desperdicios. Y uno muy claro es el plástico. O sea, los plásticos, sobre todo el PET, ¿no? De cada vez que compra, o sea, que se compra un bote de agua o que se compra un refresco, esos envases de PET prácticamente no se reciclan y acabarán irremediablemente en el océano, generando daños y deterioro hacia los ecosistemas y hacia las especies. Hay que reducir nuestro consumo de plásticos desechables, incluso anular totalmente, alejar de nuestra vida el uso y consumo de productos desechables. Yo sé que a mucha gente le resulta muy cómodo pasar a la tienda de conveniencia, comprar un refresquito, esto no. Empecemos a reutilizar envases o a comprar envases que voy a utilizar muchos años.
Perfecto.
¿Qué más podemos hacer? Empezar a consumir productos que vienen de pesca sostenible o que tienen alguna certificación o algún etiquetado de que vienen de prácticas adecuadas o de buenas prácticas de pesca.
Perfecto.
Evitar la sustitución con especies, especies que ni siquiera son nacionales, ni siquiera son de pesca, sino de acuicultura y que vienen de China. Hay que preferir productos nacionales. ¿Cómo evitamos que me den gato por liebre? Recientemente sacamos esta campaña para decir que de cada tres veces que voy a un restaurante o a una tienda, a un supermercado o a una pescadería, me venden gato por liebre, me venden una cosa por otra que puede ser más costosa o puede ser una especie en peligro de extinción. Empezar a preguntar ¿qué es lo que me está usted vendiendo? La carta siempre dice pescados. ¿Qué pescado es? Empezar a interesarse por... A ver, en México tenemos más de 700 especies pesqueras. ¿Por qué no empezar a preguntar? O sea, siempre pescado. No, pescado... A ver, esos pescados de escama son más de 300 especies. Empezar a preguntar cuál es, empezar a interesarnos. Y con eso empezamos a generar una cultura. Pero aquí yo tengo que hacer un poco descargo hacia quienes nos escuchan ahorita, y hacia ustedes y hacia mí. Y es que no toda la responsabilidad recae sobre la ciudadanía, también recae sobre las autoridades. Hoy por hoy las autoridades tienen abandonado el sector pesquero, tienen abandonado el medio ambiente, tienen abandonado los océanos. Necesitamos contar con autoridades, o que las autoridades vuelvan a ver al océano como una fuente de salud, una fuente de bienestar, una fuente de alimento. ¿Cómo? Con políticas que garanticen que se restauran las especies deterioradas, con políticas que garantizan la protección de las áreas marinas protegidas y con políticas, desde luego, que evitan que haya contaminación por agroquímicos o por plásticos. Entonces, hay mucho que hacer y afortunadamente hay muchos ejemplos, bueno, no tantos como uno quisiera, pero hay varios ejemplos nacionales en donde los pescadores, sobre todo pescadores artesanales, imagínate, los pescadores que menos recursos tienen son quienes han encabezado iniciativas de recuperación de especies. Ahí hay un ejemplo muy importante en La Paz para recuperar el callo de hacha, o en Altata, en Sinaloa, para la recuperación de la almeja chocolata, o la langosta en Yucatán. Hay muchas iniciativas comunitarias que nos muestran que es posible adoptar mejores acciones para proteger nuestros océanos. Entonces, sí, la ciudadanía tiene una labor que hacer, pero el gobierno, las autoridades, la industria, que genera demasiados desperdicios, que genera demasiados contaminantes, también tienen que empezar a regularse.
Oye, dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo sí consumo mucho pescado y la verdad es que, he de ser sincera, jamás me fijo en esto. Por ejemplo, decías que hay productos que traen el sello de pesca sostenible, ¿no? Entonces, hay que empezar a buscar como estos productos y preguntar. A mí de pronto me dicen, bueno, no importa, es de granja. Esto, pues yo digo, ah, bueno, pues está bien, es de granja, pero ni siquiera sé que es una granja de peces, ¿no? O sea,
exacto.
O sea, digo, ah, ok, pues sí, no me estoy acabando los peces del océano. No tengo ni idea. Entonces, creo que sí nos falta información, sí nos falta hacer conciencia y saber qué es lo que consumimos. Y no solo de productos del mar, querido Radio Escucha, en general. Y disminuir el consumo de productos, como bien decías, de plástico. O sea, ya hay toda como una corriente, pero uno lo tiene que hacer y no ir a la tienda y decir, bueno, pues deme una bolsa, no pasa nada, pago los 10 pesos y ya. No, hay que cuidar el medio ambiente, hay que saber a dónde llega la basura que nosotros tiramos, y mucha está llegando a los océanos. ¿Cuántos videos no hemos visto de tortugas o de algún animal que trae atorado, de esos con los que los six packs se agarran, esos plastiquitos?
Sí.
Para cervezas, ¿no? Los famosos anillos.
Exacto. Entonces sí hay que hacer conciencia sobre las repercusiones más allá de lo que estamos haciendo de llevar un producto de la tienda a la casa, ¿no?
Exacto. Es que esa es la solución de manera inmediata en las personas. Empezar a cuestionarse, empezar a saber qué, cómo, si viene de granja, bueno, ¿de dónde viene? Yo preferiría, por ejemplo, en el caso de la tilapia, yo prefiero la tilapia nacional a la que viene de China, que además viene inyectada con hielo para que pese más. Y a la mera hora, cuando lo haces, ya es un pedacito chiquito. O si vas a un restaurante y dice pesca del día, pescado sin mariscos, muy bien, ¿cuál es el pescado? Y entonces empiezas a generar ese cuestionamiento y el restaurantero o la restaurantera se empiezan a preocupar por informarle a la ciudadanía. Inclusive preguntar, oye, ¿cómo sé que este pescado que me estás vendiendo tiene un permiso asociado que me asegura que fue pescado de manera legal? No, claro. O sea, no olvidemos que en México, y esto es una cifra durísima, el 50% de la pesca en este país es ilegal, no reportada y no regulada. O sea, ¿qué quiere decir ilegal al final? Fin de cuentas, hay que empezar a cerrarle la puerta a esa pesca ilegal, empezando a cuestionar de dónde vienen mis productos pesqueros.
No, y la verdad es que si somos muchos los que empezamos a preguntar, a cuestionar, a involucrarnos, empiezan a haber reacciones, ¿no? O sea, es como irnos sumando como sociedad, y si uno pregunta y otro pregunta, entonces empiezan las autoridades a darse cuenta de que es un tema que nos está ocupando como ciudadanos. Y entonces quizá podemos de esta manera contribuir a que se legisle adecuadamente para proteger nuestro medio ambiente.
Sí, y eso es precisamente lo que queremos traer a la mesa desde Oceana. Tenemos campañas precisamente para reducir la contaminación plástica desde su origen. ¿Qué quiere decir? Que no se haga los plásticos desechables o que se vayan eliminando. Otra es que haya una norma de trazabilidad para que no me den gato por liebre cuando consumo pescados y mariscos. Otra es una reforma a la Ley General de Pesca para que todas esas especies que se encuentran sobreexplotadas o deterioradas se restaure. Y la otra campaña tiene que ver con cómo aseguro el semillero de los peces del futuro, que son las áreas marinas protegidas. Y si me lo permites, aprovecho para decir otra forma de participar es apoyándonos a través de nuestras redes sociales. Generalmente estamos llegando a los tomadores de decisiones desde nuestras redes sociales, y cuando tenemos más apoyo, llega más duro ese golpe de autoridad de la ciudadanía hacia los tomadores de decisiones para que por fin hagan algo.
Por favor, compártelo, por favor.
Pueden buscarnos como Oceana México en Twitter, Facebook y el Instagram.
Oceana México.
Oceana México.
Perfectamente. Pues ya lo sabe, eso también es una manera de sumarse. Estése pendiente también en las redes. Cuando tengan alguna campaña, hay que sumarnos y hacerlo desde casa. Probablemente pensaríamos que no estamos sumando, pero créalo. Suma todo el tiempo. Con estas cuatro recomendaciones que nos acaba de hacer Esteban, estése pendiente y empiece a hacerlo, empiece a cuestionar, empiece a preguntarse y sobre todo tome esta conciencia de que al final todas nuestras acciones, algunas de ellas van directamente al océano y lo que lo podemos afectar. Desde tirar ese chorrito de aceite que sobró cuando freímos una milanesa, que eso es terrible y lo hacemos así inconscientemente en nuestra cocina. Imagínese si cada uno de nosotros lo evita, de verdad mejoraríamos muchísimo a nuestros océanos y en verdad que cuando vamos a la playa y vemos todo esto y que el mar sabiamente y de verdad, porque la naturaleza es increíble, bota automáticamente regresa esa basura a la orilla. Y es cuando ahí nos ponemos a pensar y decir, qué barbaridad, qué daño hemos hecho, ¿no? Entonces, quedémonos con esto. Y Esteban, antes de terminar este programa, nos gustará muchísimo, por favor, que nos puedas compartir un libro o película.
El libro, fíjate que recientemente Andrea Sáenz Arroyo, una investigadora muy importante nacional, sacó un libro que se llama Un mar de esperanzas. Muy recomendable. Como película, Ponio. Toda la historia gira alrededor del equilibrio del océano. Si me permite, una canción de la tierra de mi familia, de la tierra de mis ancestros, Sonora. Desde luego les quiero compartir La barca de Guaymas.
Con esta canción nos vamos, despedimos el programa. Agradecemos a Cristina García y Eduardo Noguerón en la operación, a Carolina Valle en la producción, por supuesto a Esteban, que haya estado con nosotros y nos haya hecho reflexionar y nos invita a participar y hacer acciones en favor del cuidado del océano. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Gracias, Esteban, que tengas un hermoso viernes y gracias por todo lo que nos has compartido.
Igualmente un abrazo y un excelente fin de semana.
Nos escuchamos la semana que entra, 11 de la mañana por el 660 de AM. Hasta pronto.
Mis santos anhelos hundió la borrasca. Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma. Por están rotas las velas y traigo la muerte en el alma.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.